Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tenemos por costumbre quejarnos varias veces al día. Uno se queja porque el tiempo no es el adecuado, que os voy a decir de la meteorología de este puente. Uno se queja porque le cuesta lo que está haciendo o porque las dificultades de la vida le resultan en exceso exigentes. Pero hay personas que van por delante. Son aquellas a las que la existencia ha golpeado fuerte en el flanco y que se levantan y caminan y van por delante. Imaginaos la historia de un chaval que después de luchar durante muchos años contra una uveítis en los ojos, a los 29 pierde la vista en el año 2012. Se da la circunstancia además de que este chico era diplomado en óptica y optometría. Por lo tanto, el desafío de esta discapacidad es múltiple, porque no solamente tiene que reconducir la vida entera, sino también la profesión. Hoy lo tenemos con nosotros, se llama José Luis García, aunque todo el mundo lo llama Jota. Jota, buenos días.
Jolín, buenos días. Madre mía, qué presentación. Estoy totalmente abrumado.
Bueno, más abrumados estamos nosotros de ponernos en tu lugar, porque claro, ahora vemos un tipo guapo, fuerte, moreno y claro, no nos da pena, pero debió ser un golpe bien fuerte, ¿eh?
Bueno, lo primero que se nota que tu descripción la haces en la radio, porque creo que me has sobrevalorado, pero bueno, sí.
Ahora
la verdad,
te verán en Facebook, porque ya he hecho las fotografías María Gallén.
¿Ah, sí?
Así que enseguida entrarán los oyentes y verán si miento o no miento.
Bueno, veremos a ver. Bueno, respondiendo a tu pregunta, sí. Sí, fue un varapalo importante, porque además se da el hecho de que uno no se imagina que pueda perder la vista. Siempre hay un resquicio de esperanza que queda por ahí, al que te agarras y en el que confías que no va a pasar. O sea, no te imaginas, el no ver es algo para lo que no estamos preparados. Nos hablan de la muerte, nos hablan de otro tipo de cosas, pero de quedarse ciego es complicado. Pero bueno, me he rodeado de los mejores y a continuación conoceréis a alguno y ha sido más fácil de lo que parece.
Ahora hablaremos de ellos, Jota, pero cuando tú, o sea, esta ceguera, al ser progresiva, ¿te permite prepararte para el desenlace o realmente eso jamás se puede asimilar de antemano?
Bueno, es cierto que al haber estudiado óptica y optometría, sí que era un poco consciente de lo que estaba pasando en mis ojos y de lo que se me venía por delante. Pero como te he dicho antes, me agarraba a ese hilo de esperanza de pensar que esto no me podía pasar a mí. De que, bueno, que era algo pasajero y que de alguna manera no iba a perder la vista de manera total. De hecho, hay una anécdota que llamé un día a mi madre después de una clase de fisiología ocular. Y la llamé y la dije, digo, mamá, me voy a quedar ciego. Y mi madre me decía, yo claro, yo estaba en un baño de lágrimas. Habíamos dado una serie de teoría en clase y le dije que, digo, mamá, me voy a quedar ciego. Mi madre decía, hijo mío, eso es imposible. ¿No te puedes quedar ciego? Digo, sí, me voy a quedar ciego. Y bueno, al final acerté.
Sí. El mayor temor en esa circunstancia, ¿cuál es? O sea, ¿cuál es la limitación que a uno más le aterroriza de perder la vista? Aquello en lo que piensas y dices, madre mía, esto no lo voy a tener.
Bueno, hace no mucho me hicieron una pregunta parecida que era... ¿Qué es lo más difícil de no ver? O sea, al final te aterra todo y cuando no ves es todo difícil. Esa es la realidad. Cualquier cosa que te plantees con los ojos cerrados es complicada.
Sí.
Es muy sencillo cualquier cosa viendo y en cuanto cierras los ojos todo se vuelve muy complicado. Entonces, cuando ya por fin me comunicaron que no iba a ver más, borré ese pensamiento de mi cabeza, dije que no iba a pensar de lo difícil que podría ser mi vida a partir de ese momento y simplemente me dejé llevar. Como te he dicho antes y lo repetiré más veces durante esta entrevista y durante toda mi vida, me rodeé de los mejores, hice que los mejores estuviesen cerca de mí y empecé a luchar contra todo lo que se me venía por delante.
Y me imagino que ahora también habrá muchas cosas que te resulten muchísimo más fáciles de lo que hubieses pensado. Una y otra vez vienen personas aquí que... Porque todos, en cierto modo, sabes, Jota, somos discapacitados. El que no es un importante psicópata incapaz de empatizar con los demás tiene ira o tiene una lujuria desaforada que le está haciendo hasta perder dinero porque va por la tercera familia o pierde un hijo o tiene un cáncer. Quiero decir, realmente la vida consiste en esto, ¿no? En superar dificultades. Quizá ahora muchas cosas son más fáciles de lo que hubieses imaginado.
Bueno, pues sí, es cierto que, mira, por ejemplo, el deporte que hago, el triatlón, me parecía mucho más difícil practicar triatlón cuando veía que ahora mismo.
¿Que ahora?
Sí, es curioso porque, y lo razoné en una de las entrevistas que me hicieron y hablando con los amigos, lo acabé razonando y digo, jolín, antes las cosas que veía, como las veía, me limitaban, pero ahora por el hecho de no verlas, no me limitan. Hace poco hicimos una prueba de obstáculos con mi hermano, mi hermano y otros dos grandes amigos que no dudaron en ponerse a mi servicio, entre comillas, para ayudarme en esta prueba. Y como no veía los obstáculos, no veía las pruebas, no veía la dificultad, yo simplemente pensaba en que tenía que tirar para adelante y no me planteaba mucho más. En cambio, si lo estás viendo, pues tú solo te sugestionas e incluso te estás limitando tú solo.
Porque, ahora lo vamos a explicar, Jota ha decidido dedicarse al triatlón. No es que haya decidido dedicarse al montañismo o a la natación. No, ha elegido la especialidad atlética más completa y más difícil, que entraña correr, montar en bicicleta y nadar a toda prisa, todo en uno. Y tú dirás, bueno, ¿cómo puede hacer los itinerarios? Bueno, él lo está diciendo. Ha llegado hasta los Paralímpicos de Río de Janeiro porque, entre otras cosas, su hermano Jesús, que es un año menor que él, ahora tienen respectivamente 33 y 32 años, ha decidido entrar también en este mundo deportivo y hace de guía. Muy buenos días, Jesús.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Tú empezaste porque Jota tenía este problema, porque había perdido la vista, o también tenías vocación triatlética?
Yo vocación triatlética, vamos, yo para el deporte, la verdad que, como les digo a los compañeros de los clubes, yo estoy a estrenar, o sea, yo no había hecho deporte en mi vida.
Fíjate,
y,
¿eh?
Sí, pues casualidad de la vida, justo cuando mi hermano perdió la vista, me destinaron a Plasencia, a Cáceres, y me acuerdo uno de los días de estos que estás de bajón, que no te vienes arriba, que no estás donde tú quieres estar, y hablé con mi hermano y me dijo, tío, pues apúntate a triatlón. Y dije yo, no sé, pues me voy a apuntar. Y de esto que lo haces sin pensar, me puse en contacto con la gente del club de Plasencia y me presenté ahí con un bañador de estos turbo que llaman, que me dijeron que tenía que ser un bañador de esos, y ahí empecé con ellos. Gente fornida, gente fuerte, gente muy atlética, que me acogieron como uno más de los suyos, y me puse a hacer triatlón.
Y ahora sois un tándem increíble. ¿Cómo se vincula un paralímpico y su guía? ¿Lleva algún tipo de cuerda? ¿Cómo os relacionáis el uno con el otro?
Bueno, pues para correr vamos con una cuerda, con una soga gorda que vamos a agarraros de la mano, y luego en bicicleta pues en un tándem, y nadando agarraros de la pierna.
Ah, ¿de la pierna?
Sí,
o sea,
sí,
nadáis en paralelo.
Nadamos en paralelo.
Ajá.
Que yo, por cierto, nado bastante mal también, o sea que... Nadar tenía que hablar.
O sea, tú le has prestado tus ojos, pero él te ha sacado de la incapacidad física.
Claro. Hay una frase de mi hermano que a mí me marca, y no sé si seré capaz de terminar, porque siempre me emociono, que uno de los días de estos que él comenta, que está en Plasencia y me llama para contarme el entrenamiento que había hecho, dice, Julen, ya no podía más, he estado haciendo una serie de no sé cuánto, a tal ritmo y tal, y cuando yo no podía más, ¿sabes en qué he pensado para conseguir terminar el entrenamiento? Digo, ¿en qué? Dicen que para ser el guía de mi hermano tengo que ser el más rápido y tengo que ser el que más se esfuerza. Así que decidí terminar el entrenamiento y dar todo para con el objetivo de conseguir ser tu guía. Así que te puedes imaginar los pelos como escarpia.
Sobre todo es que es la constatación de un amor muy grande, ¿no? No todo el mundo tiene esto.
Claro,
un hermano que te quiere de esta manera.
Es que yo me acuerdo que en los momentos que peor estaba mi hermano, yo me marcaba, yo soy muy, muy maniático, ¿no? Para eso, y me marcaba, decía yo, venga, si consigue Jesús hacer esto, tu hermano recupera la vista. Venga, Jesús, si consigues hacer esto, tu hermano va a volver a ver. Entonces, yo que sé, a lo mejor la manera que tuve, o sea, que tengo de que mi hermano pueda hacer cosas, es esa, es el aportarle algo, ¿sabes? Que muchas veces, como decía mi hermano antes, me pongo a darle vueltas y a pensar y a decir, y digo, hostia, pero si al final el guía, porque claro, volviendo al tema otra vez de Plasencia, ¿no? Que yo estaba allí solo, estaba desubicado y tal, y al final el que fue mi guía para que yo mejorara la situación, para que yo tuviera una motivación, fue mi hermano. O sea, que al final te pones a pensar, y yo no he sido su guía, él ha sido mi guía.
Claro,
porque
claro,
yo he llegado
a
una situación
claro.
personal, deportiva, de salud, que yo no habría conseguido si no hubiera estado mi hermano diciéndome, tío, haz deporte, tío, haz esto, sigue mi guía. O sea, seguramente que compitamos en el 3, soy muy malo para las fechas, el 3 de junio, ¿no? En Buitrago de Lozoya, que es nuestro pueblo, y es el campeonato de España.
Ah, sois de Buitrago de Lozoya.
Sí, sí. Y es el campeonato de España. Pues yo visualizo el ir con mi hermano corriendo por las calles de mi pueblo siendo su guía. O sea, lo visualizo y lo que dice mi hermano, y rompo tiempos. Yo llego a los límites, vamos,
es que muy nervioso,
a muerte.
Es que
sí,
muerte.
Sí, es muy nervioso, ¿eh?
Notas, ¿a que sí?
Sí, sí, aquí el sentado eres tú, ¿eh, Jota?
Sí, 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 sí.
Esto es una cosa...
Es un...
Por cierto, eres el primer triatleta invidente en participar en un triatlón de invierno. ¿Cómo se te ocurre meterte en eso?
Bueno, pues eso fue... Pues bueno, como digo yo, siempre salir de la zona de confort. Me gusta la nieve, me gusta esquiar, y sin pensarlo mucho, con uno de mis guías, con Fran Nieva, que es con el que he estado compitiendo hasta hace no mucho, que ha sido como un hermano para mí, pues nos liamos la manta a la cabeza, decidimos practicar esquí de fondo, y venga, nos inscribimos, y ¿cuántos ciegos hay que hacer en esto? Ninguno, otra motivación más, y nos vimos en Reynosa, a menos no sé cuántos grados, practicando triatlón de invierno.
¿Y el triatlón de invierno incluye el esquí?
esquí de fondo.
¿Pero tiene esas cuatro disciplinas o no sé nada?
No, ese esquí de fondo sustituye a
la natación, claro, justo. Porque te congelas,
claro.
Evidentemente, ¿no? La verdad es que es una historia que es mucho más que deportiva, o al revés, es la verdadera historia del deporte, porque el deporte en su origen y en su esencia es mucho más que clubes, que dinero, que pasta, que espectáculo, es sobre todo el ánimo del hombre por superar los obstáculos y crecerse. Eso que explica que uno llegue a la luna, otro ponga una bandera en lo más alto del K2 y un tercero bata un récord. Eso que a todos nos constituye una esperanza, porque si ellos pueden, nosotros podemos. Bueno, ¿qué tienes por delante, Jota? ¿Cuál es tu objetivo en el futuro?
Bueno, mi objetivo en el futuro, primero, intentar aprobar todos los exámenes que vienen de adelante.
Sí, porque ahora estudia fisioterapia.
Efectivamente.
Ojo, ¿eh? Ojo, ahora palabras estoy... mayores. Visto que la óptica ya no, pues ahora empieza, vamos, estudia una nueva carrera.
Como decía alguien por ahí, no sobrevive el más fuerte, sino el que mejor se adapta. Así que ha habido que adaptarse y pasar de usar las manos para una cosa, para usar las manos para ayudar a la gente también. Así que me quedan los exámenes por delante. Primer objetivo, aprobarlos todos para pasar de curso. Y a nivel deportivo, pues bueno, como ha dicho mi hermano, en junio, a primeros de junio, tenemos esta prueba en nuestro pueblo. Ser lo más rápidos, intentar ser lo más rápidos. Luego hay algo también a nivel internacional. En julio también nos espera un mes complicado. A ver si apoyan, tenemos un poquito de apoyo y un poquito de suerte con los sponsors, que también hacen falta para estas cosas. Y bueno, y sobre todo, tú lo has dicho, al final el denominador común de todo esto tiene que ser disfrutar y pasártelo bien.
Esa pues aquí los tenéis unidos, un ejemplo de afecto, de verdad, un caso de una fraternidad muy real, una relación entre hermanos que constituye un verdadero estímulo, los dos con novia, los dos adelante estudiando y grandes deportistas. Un ejemplo social, verdaderamente una alegría para todos. No puedo sino deciros gracias. Gracias de corazón, de verdad, Jota, Jesús.
Gracias a vosotros por abrirnos vuestra casa y por dejarnos estar aquí con vosotros.
Mucho ánimo y adelante.